Bueno, el Congreso es un Congreso mundial que es mucho más que un Congreso internacional. Y siempre que la Santa Sede hace cosas así, las llama mundiales, como la Jornada Mundial de la Juventud y otras cosas más, y no internacionales. Bueno, tenemos la participación de una cantidad de países y delegaciones importantes de Panamá, de México, de El Salvador, de Alemania, de Portugal, de Italia, de República Dominicana, de la India, de Francia, Austria, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Polonia. Bueno, es digamos, un mosaico bastante interesante de realidades variadas y proveniencias realmente muy ricas. Hay muchas personas con responsabilidades altas en esos países, en la Conferencia Episcopal Alemana, como los responsables de Turismo y Patrimonio de Francia, otros lugares. Y bueno, creo que el Congreso va a ser muy, muy fuerte en todo ese sentido, porque no solo los ponentes son primeras espadas en la mayoría de los casos, sino que, digamos, los que participan tienen digamos, una injerencia después en la posibilidad de trabajar fuertemente y programar nuevas realidades.
¿Y cuántas personas se darán cita en este Congreso Mundial?
Son como 170, están alrededor de 170, creo que estaban inscribiéndose esta mañana también, más todos los ponentes y todo lo demás, así que bueno, es una cifra bastante elevada.
Una cifra elevada para hablar de esa necesidad de repensar el turismo tras el COVID y tras la guerra, ¿no? Para que sea un turismo más sostenible, quizá y respetuoso.
Bueno, claro, el turismo en general no puede permitirse no ser sostenible. ¿Por qué razón? Porque si cada año mueve 1.300 millones de personas, la quinta parte de la humanidad, el equivalente numérico a toda la Iglesia Católica, si es un sector que tiene conciencia sostenible, evidentemente puede hacer mucho por la realidad de la sostenibilidad del planeta. Seguramente por la realidad numérica solamente, pero además por la situación propia del turismo, que es muy sensible a determinadas cosas. Fue muy sensible a las crisis petroleras de los 90, a la crisis del terrorismo de los años 2000, a las crisis económicas que vinieron después. Y bueno, y claro, ahora lo del COVID es algo inédito. Creo que también es no para el turismo solamente, fue uno de los sectores más golpeados, sino para la humanidad. Fue como un gran retiro espiritual de toda la humanidad, no distinguiendo clases, condiciones, situaciones de ningún tipo. Y bueno, y el turismo, que lógicamente necesita un clima especial donde desarrollarse, donde la gente con seguridad, tranquilidad y alegría pueda vivir ese espacio sagrado establecido por Dios, que es el descanso. Yo no
Y
me canso de
sí.
repetir que en la Biblia Dios bendice a quien trabaja y alaba a quien lo hace de corazón y para el bien de los demás. Pero nunca aparece en la Biblia que Dios inventó el trabajo. Sin embargo, Dios inventó el descanso y descansó él mismo también.
De hecho,
Y es algo sagrado.
sí, de hecho, precisamente en el Congreso se aborda esa elaboración de la teología del descanso, ¿no? O también el antiturismo que genera las nuevas formas de esclavitud ligadas pues a la trata de personas, prostitución y demás.
Sí, claro. Bueno, Manuel Pozo Oller, que es un teólogo de Almería, una persona muy, muy válida, él afrontará este tema de la teología del descanso y la necesidad de recuperar. Estamos yendo a sociedades que van a conformar la semana laboral dentro de 4 días y o en el arco de 4 días. Y bueno, y siempre tendremos más tiempo libre. El tema es ¿qué hacemos con ese tiempo libre? ¿Cómo aprendemos a utilizar bien ese tiempo libre y a vivirlo? Porque es un momento, es fundamental de la persona. También, claro, la guerra, ojalá pudiéramos decir, la guerra ya terminó, pero lamentablemente cada día y vemos la preocupación creciente del Papa, que el domingo ha hecho un apelo directísimo a Putin. ¿Para qué está este horror? Que no podemos llamar guerra, es la invasión y destrucción del pueblo ucraniano. No es una simple guerra, es mucho más. Pueda terminar cuanto antes, porque esto tiene consecuencias inusitadas no solo sobre las vidas martirizadas del pueblo ucraniano, sino para toda la humanidad. Hay consecuencias abiertas que todavía no terminamos ni de percibir ni de saber.
Yo creo que estas consecuencias en el turismo también ha hecho vamos, que precisamente el Santo Padre haya hecho este cambio de dicasterio, ¿no? Y que haya sacado al turismo del dicasterio en el que estaba para que ahora se coloque en el de nueva evangelización.
Bueno, este es un regalo inesperado, sin duda. Bueno, lo habíamos pedido de muchos lados, porque desde que comenzó, digamos, una tarea orgánica de la Iglesia sobre la pastoral del turismo, estuvimos colocados en el Pontificio Consejo de Itinerantes y Migrantes, y que era toda gente que no estaba en casa, simplemente, pero con distintas modalidades, porque estaban metidos en una misma cesta los refugiados, los prófugos, los exiliados, los gitanos, los circenses, los feriantes y el turismo, que bueno, que era difícil de amalgamar con realidades distintas, tan distintas. Y el turismo debía ser mirado como un espacio donde sembrar el evangelio, un espacio de primer anuncio. Entonces, lo que quisimos fue hacer eso, y el Santo Padre nos ha hecho un regalo a las puertas del Congreso inesperado, que es el regalo justamente de colocarnos en el lugar justo, que no es solo un cambio de lugar, no es un cambio de digamos de ubicación, es toda una redefinición de roles, de posibilidades, porque lo otro parecía algo más asistencial y ahora es claro que el turismo es un espacio para la evangelización.